Bárbara Onda. Onda. Y con el sonido nacimos, llenos de mar, llenos de música. 102.9, que huelga radio.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Barahunda, que este día se emite con un poco de dilación por unos pequeños problemas técnicos que tuvimos, pero bueno, estamos ya con ustedes en este programa que inaugura una mirada retrospectiva a esta primera gran temporada de programas que hemos realizado a lo largo de estos meses. En esta emisión y en la siguiente quisiéramos poner a su consideración un vistazo de lo que vendrá en la segunda temporada de emisiones de nuestro programa. Daremos algunos pequeños ejemplos que se continuarán o que se acompañarán de algunos comentarios, algunas posiciones de cada uno de nosotros, los anfitriones de este programa a lo largo de estos meses, que como ustedes saben fue el Golem, Roots y el Señor Uno. Entonces, bueno, vamos a iniciar con lo que nos trae Roots este día. Él le damos la palabra para que nos presente qué es lo que vamos a estar escuchando y poder suscitar la discusión, el debate en esta mesa y con ustedes.
Parecería que la música electrónica en el siglo XX y en particular la música pop se adueñó de esta, se adueñó de los sintetizadores, de los samplers, y de alguna forma la música que hoy escuchamos en la radio o que se nos presenta como música masiva, comercial, alrededor de precisamente qué es un sampler, que es guardar un sonido en una máquina, digitalizarlo, convertirlo en ceros y unos, pareciera hoy que es más bien una técnica que está ahí y que ha existido durante mucho tiempo y que hoy no se le da su importancia como manifestación precisamente de una rebeldía ante las formas de creación musical y ante la apropiación del capitalismo, del pop. En particular queremos hacer énfasis en que nuestros siguientes programas pues tienen que ver con un poco esto, y una de las formas de ver la música más rebelde que existió en los años 90 de alguna forma con beats salido del breakbeat es el drum and bass o el jungle, y este lo podemos de alguna forma retomar sus raíces en precisamente la música crowd rock, de alguna forma más bien englobada en lo que hacían muchos músicos en la década de los 70 en Alemania. Y bueno, esta canción que escucharemos ahora es como el inicio de lo que sería el crowd rock, y más bien las fuentes o las raíces del drum and bass. Y bueno, esto es de Noi, es de 1972, de un disco que se llama A lo Gallo. Esto es lo que vamos a escuchar. Próximamente tendremos nuestro programa de crowd rock ahí para que nos estén escuchando, y bueno, lo dejo aquí para que lo comentemos. Thank you. Acaban de escuchar Halo Gallo de Noi, 1972, Ritmo Motoric. Y bueno, de alguna forma reencontrándonos con los principios, de alguna forma de quien introdujo el arte a la música, podemos hacer el llamado de un personaje de los años 70 igual, que formó Roxy Music, que se llama Brian Eno, y que tiene que ver un poco con precisamente esto que acabamos de escuchar, en el sentido de la repetición. Recuperaremos una frase de Brian Eno que dice que la repetición es una forma de cambio que invita precisamente a descubrir todos los matices, todas las sonoridades que podamos encontrar dentro de la caja rítmica que nosotros estemos utilizando. Y precisamente este es uno de los principios básicos que no buscamos nosotros en la forma de buscar en la música electrónica actual, también como una forma de representación de precisamente qué es lo que estaba sucediendo en, de alguna forma, en los años 70, no solamente en la cuestión de la escena del rock, precisamente tratando de encontrarnos en esta carretera con, de alguna forma, todos los eventos musicales que estaban surgiendo en ese momento. A mí se me hace importante, de alguna forma, traer a colación este personaje Brian Eno, de alguna forma con precisamente la idea del arte conceptual y precisamente de alguna forma en oposición a lo que se vivió en los años 70 con la de alguna forma con el resurgimiento o de alguna forma visión o reflexión de la luz sobre las figuras de autenticidad que formaban los grupos de rock. Y esto pues se puede observar claramente en, de alguna forma, en un fenómeno al que se le va a llamar rockismo. Rockismo, de alguna forma, que concentra precisamente estos grupos mainstream de rock que surgieron en los 70 y que de alguna forma el pop se fue apropiando de ellos, de alguna forma el anonimato. Viene a ser como un claro paréntesis en lo que podría significar claras posturas en contra de lo que viene a ser la musicalidad y el pop en los años 90 en particular. Queremos de alguna forma ir discutiendo las escenas de música electro que surgieron en los años 80, a mitad de los años 80 en Detroit, en particular el techno y el house, y posteriormente la década de los 90s con la cultura rave, que reivindica precisamente subculturas que van haciendo música, que van diversificando música y que nos permiten de alguna forma ir internándonos en e ir descubriendo precisamente dinámicas del capital, de cómo absorbe precisamente la industria cultural todos estos fenómenos de música que surgen en los guetos de los diferentes países y que de alguna forma hoy lo que tenemos de música electrónica vista en la radio o de alguna forma en los grandes eventos que se suponen, pues es la ensalzación del nuevo rockismo alrededor de DJs muy conocidos o de samplers muy conocidos, así como de loops y beats muy conocidos. Y bueno, contra esto pues hay claras oposiciones en la música electrónica. Ahora escucharemos una para después pasar a comentar algo más. Esto es de la escena del house o del deep house, de alguna forma de alguna forma anterior al mainstream que se hizo acerca del minimal, del techno. Pero vamos a escuchar, esto es algo de Detroit, de Kerry Chandler. Bueno, escuchemos un poco su sonido garage, su sonido viejo. Y bueno, esto se llama Keep Me Inside, de Kerry Chandler. Stop. bueno, acaban de escuchar Keep Me Inside de Kelly Chandler, por ahí un Deep House Garage, pues perdido de los años 90. Y bueno, en esta, de alguna forma en este tema, podemos, vamos a escuchar algo de Calixto.
Hola Ruth, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí.
Oye, ¿cómo dices que se llama? ¿Deep House?
Deep.
Deep. Deep. Ah, como de profundo.
Deep House.
Es que nos estábamos acá riendo un poco. De palabras.
No, no, no. Deep House.
Bueno, platícanos un poquito más, ¿no?
Venga, pues esta es de la escena que surgió en Detroit en los años 80 y precisamente pues queremos de alguna forma revivirlo porque es una forma del gueto que se hizo y un ejemplo muy claro fue lo que pasó en la época de Margaret Thatcher, esto fue en Inglaterra, cuando hemos visto películas que de alguna forma hacen referencia o alusión a la música que surgió después del punk, en particular del post-punk y la utilización de sintetizadores y samplers para hacer música apegada un poco más a la actitud punk, pues vemos que en los años 80 precisamente de alguna forma se va agotando la misma cultura que va existiendo en Inglaterra de esta utilización de la música por parte de máquinas o hecha por máquinas y empezamos a ver claras referencias que en programas posteriores iremos observando, iremos oyendo o extrayendo. Vamos a ver una referencia muy importante como lo que va a ser Kraftwerk y posteriormente por ejemplo Giorgio Moroder, de alguna forma en la influencia que llega cuando llega el house a la Gran Bretaña en los años 80, pues de alguna forma empiezan a salir estos chavos scooter de alguna forma en torno a estas fiestas. Vamos a ver que va muy asociado a una droga sintética que va saliendo en este momento, que es el éxtasis, y precisamente no entendiendo éxtasis como precisamente la salida del alma del cuerpo, como podría decirse, sino más bien como el mero la mera búsqueda del placer, con lo que pierde de alguna forma toda la fuerza que podría tener este consumo de sustancias que podrían existir. Y bueno, hemos encontrado ahorita en estos ejemplos de alguna forma cosas, visos de lo que viene, abundando precisamente en lo que va a ser la construcción de estos programas de música electro. ¿Qué me puedes comentar, Calixto?
Bueno, a mí me gustaría platicar un poquito de... Ahora, cuando escuchamos música electrónica y demás, como que nuestra primera referencia es así el punchis punchis, ¿no? Ese, no sé, no es lo que estamos escuchando, sino cosas mucho más comerciales. Pero es interesante saber, bueno, así de a dato histórico, da muy interesante, que la música electrónica en realidad se empieza a generar en la academia en Occidente. Pues es a través justo de... Bueno, la música clásica, pues lo que conocemos como música clásica, esto que fue Beethoven, Stravinsky, todos estos compositores conocidos, pues dan paso a otros que empiezan a problematizar el sonido. Y dentro de la problematización, dentro de los problemas que, de las preguntas que uno puede hacerse respecto a lo sonoro, cabe preguntarse sobre cuáles son los sonidos que son dignos de ser representados en una orquesta o en una obra de estas magnitudes, pues. O sea, ¿a qué me refiero con esto? ¿Es posible que una grabación de un tren, por ejemplo, o grabaciones, no sé, de una lavadora, de una licuadora, de helicópteros y demás, tengan la misma dignidad que la novena sinfonía de Beethoven o demás? Estos compositores creen que sí. De hecho, empiezan a trabajar con esto. Se empiezan a generar obras como, por ejemplo, la música concreta, que trata justo de grabaciones, pues de sonidos ambientes y demás, que luego son mezclados. Y así se le da surgimiento a la música electrónica. Después, como nos comentaba Roots, pues ya en los 70s y demás, esta música, las consolas, los cassettes y demás tecnologías, pues empiezan a ser de dominio público, de dominio más popular. Y entonces empieza a llegar a una electrónica más como la conocemos. Esta electrónica de un principio, pues por ejemplo, carece muchas veces hasta de ritmo. Siendo que la electrónica, pues cuando pensamos en la electrónica, pues es esta continua repetición de beats, por ejemplo, ¿no? La música electrónica, por ejemplo, si uno quiere buscar en internet, puede irla buscando también por beats, por qué tan rápido se toca, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos escuchando ahorita, pues tiene un beat un poco más tranquilo. Podemos escuchar algo mucho más locochón, que será, no sé, ¿qué tipo de música trae un beat más rápido?
Ah, pues tenemos en ese caso como el primer ejemplo que escuchamos de Noi. Lo consideramos precisamente como una raíz del jungle y en particular del drum and bass, con la aceleración de 130 bits por minuto, 140 bits por minuto. Y bueno, es lo que vamos a escuchar a continuación para seguir comentando alrededor precisamente de lo que comenta Calixto, Golem, en el sentido de precisamente entender qué hace digna la música en este tiempo. Y bueno, lo que van a escuchar ahora es algo más contemporáneo, hace no mucho tiempo, al menos unos 2 años que salió. Es de unos españoles que se llaman La Kinky Beat. Esto se llama Interjungle 2.0. Bueno, acá vamos a escuchar Interjungle de La Kinky Beat. Y bueno, aquí comentando un poco acerca de precisamente en torno a la maquinaria que se utiliza precisamente para construir estos sonidos, me recordó mucho a los procesos que de alguna forma habíamos comentado en algún momento en los programas de Varaonda anteriores. Que precisamente el desarrollo de la ciencia había llevado a la máxima contradicción que podría tener en sí misma, que es el desarrollo de la tecnología para destruir unos humanos a otros, pero a su vez ha permitido de alguna forma también, entre otras contradicciones, construir de alguna forma estos elementos importantes que que no atendan precisamente con la humanidad propiamente, como lo hacen las armas y su desarrollo por parte de la ciencia. Y esto lo podemos ver claramente en ejemplos de desarrollos de música electrónica que utilizan precisamente estas consolas o de alguna forma los sintetizadores, y es una forma de apropiación de la gente colonizada, de la gente que estaba en los guetos. Y un ejemplo muy claro que será el que a continuación pondré es precisamente el por autonomacia o por, digamos, de alguna forma fortaleza, la mayor influencia que ha existido dentro de la música electrónica por parte de la música de color, y esto es generado en Jamaica, precisamente de alguna forma la generación de estilos como calypso, como el ska, como el propio reggae, vienen a degenerar en la construcción de aparatos, en particular sintetizadores, por parte de un personaje que se llama King Tubby, y que él va a ser una influencia, al menos en los últimos 50 años, para el desarrollo de la música electrónica en general. Y bueno, ahora vamos a escuchar una versión que es una versión de Skylar King con Ora Sandy, que se llama A Better Version, precisamente de King Tubby, con una banda vieja de roots, drum and bass, van a ver ahí y aquí. Bueno, esto es Ora Sandy más King Tubby en los estudios King Tubby en Jamaica, la mayor influencia o una de las mayores influencias para lo que será de alguna forma el desarrollo de la música electrónica, estribando precisamente en cómo deformar los sonidos o las frecuencias que se van estableciendo alrededor de esto. Terminando esta rola, tendremos una breve conversación acerca de lo que serán algunos programas sobre esta música, y bueno, los dejo con esto de King Tubby.
Change.
Bueno, acabamos de escuchar una A Better Version of Scarlet Lightning de Ora Sandy and King to Be. Y bueno, de alguna forma recuperando precisamente el legado conceptual que tiene detrás la música dub en la influencia de y el desarrollo de la música techno posterior a los años 80. Y bueno, de alguna forma redescubriendo precisamente en particular el eco, el reverb, estos elementos que son característicos de mucha música electrónica contemporánea. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre esto con aquí el señor Uno. De alguna forma tratando de describir ciertos elementos que nosotros podemos encontrar en este desarrollo, en esta música, asimismo con Golem, que nos comenten precisamente acerca de esto.
¿Podría repetir la pregunta, por favor?
Bueno, como ya comentó Ruth, como ya nos comentó Ruth, hacia finales de este siglo, bueno, hacia finales del siglo pasado, en la década de los 90, gradualmente se fue configurando un acercamiento entre los dominios de eso que se ha tratado de denominar de manera muy imprecisa como música contemporánea o música de concierto contemporánea, y diversos compositores, acaso debido al cambio generacional, se acercaron gradualmente a las tradiciones de música popular, donde lo mismo se encontraban ejemplos nacionales como por ejemplo la cumbia o las músicas de los grupos o de comunidades indígenas originarias, o como ya nos comenta Ruth, ejemplos tomados de esos grandes grupos culturales de la juventud, donde lo mismo se podía frecuentar a la música bailable, o malamente entendida como bailable únicamente, que también, por ejemplo, al rock, ¿no? A de las diversas variedades de la música rock, que se van empalmando, se confunden las distinciones entre prácticas musicales, de tal suerte que hacia finales de la década de los 90 y a lo largo de los últimos años nos hemos podido encontrar con ejemplos en los que coinciden diversas tradiciones musicales, con resultados dispares sin duda, y no menos problemáticos por eso, pero que son dignos de atención, puesto que nos remiten a una de las funciones más importantes que alimenta a toda tradición musical, que es la de la reutilización o la visita continuada hacia el acervo histórico de referencias sonoras musicales de las que se dispone. Lo mismo a través del sampleo que a través de la recomposición de obras existentes, nos vamos a poder dar cuenta que se van a empalmar diversos registros culturales para dar lugar a ejemplos musicales de muy diversa naturaleza que coexistirán y de cierta manera integrarán un gran panorama de las músicas, cuando menos en Occidente.
Creo que, bueno, esto que estaba comentando el señor Uno también me lleva a pensar como en otro pueblo que toma el otro camino, otro sendero que puede tomar la música electrónica, que es también hacia el noise, en donde ya no se hace tanto estas referencias a otro tipo de músicas y demás, sino pues que se empieza a experimentar, a jugar de formas radicales con el sonido, llevado hasta pues al ruido, pues, como su nombre lo dice, al noise. Puede ser de formas muy finas. Hay autores como Otomo Yoshihide, que de hecho, por ejemplo, hay un compositor que habla de él, que dice que él pues hace música concreta, siendo que él no pretende hacer eso. pero bueno, su uso de lo sonoro, los ejemplos que tiene en sus bibliotecas y demás, pues son eso, son grabaciones de campo, son grabaciones que de los sonidos que viven en su ciudad, que tiene ahí en Japón, a los cuales puede aproximarse, y que mezcla de formas nuevas, de formas que a uno le mueven muchas cosas, y que además también se puede reflexionar acerca del papel que tiene la música y los ruidos y demás en nuestra vida cotidiana.
Bueno, y así como dices, recientemente escuchaba o leía hace como 4 años acerca de precisamente algunos conceptos que venían saliendo en internet y en la red acerca de nuevas músicas electrónicas, y me sonó curioso el concepto de drogas digitales o de drogas de e-drugs, en la cual se utilizaban precisamente de alguna forma sonidos o samplers o beats que
ni sirven,
que trataban de atender este proceso. En este sentido, aquí en Barahunda queremos recomendarles, para que se vayan internando de alguna forma en estos temas, hay unos documentales muy buenos en internet que pueden checar. En particular hay uno que se llama Music is My Rock, acerca de la cultura techno y psytrance en todo el mundo. Y de alguna forma también les podemos recomendar de alguna forma estos libros, como decía Carlos, La Mirada Atrás, como es el Retromanía de Simon Reynolds y el Tecno Rebelde de Daniel Areau. Y bueno, es importante como ir de alguna forma descubriendo ir descubriendo de alguna forma estas formas, y bueno, vamos a ir encontrándonos con nuevos beats y nuevas músicas, y bueno, vamos a dejarlos con uno de los beats que salió en los años 2000 más fuertes, y bueno, esto es 1200 microgramos. Esto es un poco de psytrance. Esta se llama Magic Mushrooms, y bueno, ahí les va. Spores.
Energetic losing patterns.
Escuchamos 1200 microgramos. Y bueno, ahora vamos a empezar otra sección del programa que se llama Chotus. Y bueno, pedimos una disculpa al quilombo antifascista. A continuación, termina el programa, siguen los compas, un saludo. Y bueno, esto que sigue es Chotus.
Bueno, entonces, bueno, como ya nos comentó Roots, damos un viraje que no es tan enfático o tan notable en cuanto al carácter de los ejemplos musicales que vamos a comentar. Y quizá un buen punto de partida justamente se encuentra en las tradiciones, bueno, en las prácticas musicales asociadas al mundo juvenil del, o de la juventud en Occidente. En este caso, pensamos que una buena manera de conectar con las discusiones que nos propone Roots respecto a estas diversas formas de la música electrónica se encuentra en la labor de un compositor italiano recientemente fallecido que se llamó Fausto Romitelli. Fausto Romitelli es uno de los compositores que llamó la atención en la práctica musical contemporánea por el uso que realizó de diversos materiales sonoros, de diversas tradiciones musicales sonoras, en particular alusiones a la música rock, sin ser él mismo una persona convencida de las virtudes musicales e intelectuales de la música rock. Y en este caso vamos a presentarles un pequeño adelanto que se corresponde con una pieza para una guitarra eléctrica sola y un conjunto de efectos y una máquina para hacer bucles de sonido, un looper, como se conocería actualmente. Esta pieza lleva el título de Trash TV Trance, lo que podríamos traducir como el trance de la televisión basura. Esta es una pieza, como comentábamos, para guitarra eléctrica sola con un conjunto de efectos de sonido. Vamos, por su duración, vamos a mostrarles apenas un pasaje de la pieza. En su totalidad dura 12 minutos y, sin embargo, este ejemplo resulta interesante o resulta de gran importancia para nosotros para tratar de comprender cómo es que las prácticas musicales del presente continuamente están rebasando los límites o los márgenes que se han establecido para su estudio, para su clasificación y para, desde luego, para su control, de tal suerte que vemos que las barreras o las distinciones entre alta cultura y baja cultura se desdibujan, o entre una tradición culta y una tradición popular son dejadas totalmente de lado para incorporarlas en una misma obra, en estrategias que desde luego vamos a prestarles atención para tratar de discernir las posibilidades críticas que se encuentran inmersas en ellas. De esta manera entonces vamos a escuchar Trash TV Trance de Fausto Romitelli. Es una pieza compuesta en 2002 y bueno, las dejamos a continuación con ustedes. Thank you. Ok, entonces como pudimos escuchar, este ejemplo de Fausto Romitelli nos muestra la utilización de diversos gestos pertenecientes a la música rock, aunque utilizados de manera, si se quiere, distanciada, de tal suerte que resultará importante cuando visitemos este ejemplo y podamos reflexionar en torno a esta obra de una manera un poco más amplia, más extendida. Nos daremos cuenta que Romitelli no está tan cercano, no se encuentra tan vinculado con la tradición de la música rock y sin embargo la utilización que realiza de sus recursos será digna de rescatarse por la actualización que supone para el repertorio de guitarra de música de concierto a lo largo del mundo. Es una pieza que se toca muy frecuentemente en recitales de guitarristas solistas y igualmente podemos prestar atención a su obra Professor Bad Trip, Profesor Mal Viaje, para ensamble instrumental, en el que conoceremos las maneras en que se puede realizar el acercamiento entre diversas tradiciones musicales y culturales. Continuando en esta labor de reutilización o de reelaboración de la tradición musical de la que se dispone, igualmente vamos a poder prestar dar una visita muy rápidamente a ciertas prácticas compositivas que comenzaron a ganar vigencia en la década de los 80s y 90s y que actualmente constituyen una fuente considerable de buenos ejemplos sonoros, como puede ser el caso de la recomposición. Diversos compositores de música de contemporánea retoman ejemplos, lo mismo lejanos en el tiempo como ejemplos recientes, para ofrecer a través de modificaciones en la orquestación o en la instrumentación realizaciones diferentes de piezas ya conocidas o que forman parte del repertorio habitual dentro de una tradición musical específica. Y tal puede ser el ejemplo de la labor que realizó el compositor Max Richter recomponiendo las cuatro estaciones de Vivaldi para dar lugar a la obra Vivaldi Recomposed, Vivaldi Recompuesto. Y también en particular rescataremos el ejemplo de otro compositor y contrabajista italiano recientemente fallecido que vivía también en nuestro país, que se llamó Stefano Scodanibio. La pieza que vamos a escuchar como un adelanto de lo que escucharemos en nuestra próxima temporada forma parte de la serie de piezas tituladas Cancionero Mexicano, en el que Scodanibio arregló diversas piezas musicales mexicanas para una dotación instrumental de cuarteto de cuerdas. En este caso vamos a escuchar la versión que realiza de Bésame Mucho y sería conveniente prestar una primera atención a las modificaciones que realiza de la propia organización de la pieza a través del uso de los instrumentos que conforman un cuarteto de cuerdas, dos violines, una viola y un violonchelo. Entonces, del Cancionero Mexicano vamos a escuchar Bésame Mucho del compositor italiano Stefano Scodanibio. Bueno, como pudimos escuchar, este ejemplo de esta reorquestación o esta reinstrumentación de Stefano Escodanibio dota a la pieza de nuevas posibilidades en su realización melódica, armónica, rítmica, de tal suerte que lo que es en un principio una obra musical bastante conocida se transfigura o se convierte en una pieza que puede ser digna de atención por sí misma, en mayor o menor medida distanciada de la pieza de la que es deudora. Finalmente, tratar de atisbar las nuevas posibilidades a las que vamos a prestar la atención en la siguiente temporada de Baraúnda, también vamos a considerar el problema del teatro y de la relación entre la voz, la música y el texto dramático. En este caso vamos a poder prestar atención a uno de los intérpretes y dramaturgos igualmente italianos más destacados del final del siglo pasado, que fue Carmelo Bene, que es un actor cuyas posibilidades vocales fueron grandemente encomiadas por el filósofo francés Gilles Deleuze, al reconocer las capacidades de modificación de las que era capaz Bene para, en sus interpretaciones, en sus elaboraciones de diversas piezas de la tradición dramática y literaria de Occidente. Y en particular vamos a escuchar una de las escenas del poema que escribió Lord Byron, Manfred. Carmelo Bene realiza una versión con el fondo musical de Schumann, y este pasaje es uno donde el protagonista Manfred habla con su prometida, Astarte, de tal manera que estamos asistiendo a uno de los puntos climáticos de la obra. En este caso escucharemos la realización que hace Carmelo Bene con música de Schumann para el Manfred de Lord Byron. Entonces, a continuación, escuchamos este pasaje, Manfred ed Astarte, de la obra Manfred de Lord Byron.
Astarte, amata, parlami, tanto ho sofferto e soffro ancora tanto, guardami! La tua fossa non ti ha mutato tanto quanto io sono mutato per te. Troppo mi amasti come io ti amai. Non eravamo fatti per torturarci così. Quantunque fosse il più empio dei peccati amarci come noi ci amammo. Dimmi che tu non mi detesti, che io sconto il castigo per entrambi, che tu sarai del numero beato e io morrò, perché finora tutto quel che odio cospira a incatenarmi all'esistenza, a una vita che mi esclude dall'immortalità dove il futuro è simile al passato. Non ho tregua, non so che cosa chiedere o cercare, sento soltanto quello che tu sei e io sono. Ma prima di morire vorrei udire di nuovo quella voce che era la mia musica. Parlami, ti ho invocato nelle notti serene, ho spaventato gli uccelli addormentati tra i silenziosi rami per chiamare te, ho risvegliato i lupi montani, ho appreso alle caverne a riecheggiare invano il nome tuo adorato, tutto rispose tranne la tua voce. Parlami, ho errato sulla terra e non ho mai trovato a te l'uguale. Parlami,
ho cercato tra le stelle a vanire, ho contemplato il cielo inutilmente senza trovarti mai.
En este caso, como les comentábamos, vamos a escuchar un último ejemplo que fue realizado por el compositor italiano Andrea Liberovici en colaboración con el escritor Edoardo Sanguinetti.
Rotta è l'alta catena tenebrante, turbante di sirena lancinante, furfante che ci esorta e che ci scorta lì alla porta, mano morta di matrici punitrici, grasatrici d'appendici, nane, mamme, mammellate, marmellate le gomme di gonne, martellate le donne, cannoni castrati in soldoni di bottoni, di calzoni.
Alta è la turba e tubatura dura di tacchi, tabacchi, di sacchi, di spacchi, di almanacchi, troncato il tronco, tatti le matorto dei pasti pederasti, coccolati, cioccolati, ossigenati, cottimati, operati, oberati di travi e di navi e di nodi, di nevi, da razzi, di pazzi con cazzi di chiodi, maledetto! Si è il muto maccheronico, iconico, intreonico, ipotonico, maledetto! Il mentulico meccanico usufrutto di un viatico e di uranico. Periscopica, l'endoscopia, la seghetta marina e la zucchera serena che si sbrina, ma la sonda in Argentina, la cavalletta punta, la cavallina, la sigaretta, la bandierina, la donzelletta, prostituita nel tango, e io quando canto, quando piango qui nel fango, e per ingiurie, fretta e furia, canto, piango, per ingiurie, fretta e furia. L'alta barca dell'arca, dell'occhio, dell'unghia, è passato il tre portuale, digitale, immorale, genitale, c'è la bocca, mane, scartiglia, resca, c'è la gamba militare.
Con estos ejemplos que hemos discutido a lo largo del programa, terminamos este primer vistazo panorámico de lo que vamos a tratar en la siguiente temporada de Baraúnda. La próxima semana también realizaremos este adelanto de las temáticas que vamos a abordar a lo largo de las siguientes semanas. En ella, de esta manera, trataremos de redondear el primer ciclo de nuestro programa. Y sería estupendo poder contar con sus impresiones, con los comentarios que buenamente nos puedan compartir, aquellos aciertos, aquellos desaciertos que ustedes consideren que podemos prestarles atención para la realización de su programa, que siempre está pensado para ustedes, para compartir diversas posiciones intelectuales con ustedes a lo largo de las semanas. Como comentamos al principio del programa, agradecemos muchísimo al Quilombo Antifascista que nos haya permitido entrar al aire, y regresamos con ellos a la transmisión de este programa. Inmediatamente enlazamos al despedir Baraúnda, la emisión de esta semana, y como siempre estamos a sus órdenes en nuestra dirección de correo electrónico baraunda@quehuelga.net. A los teléfonos 55 47 79 17 59, y por Facebook en Qué Huelga Radio, por Skype Radio Contra el Poder. Les agradecemos como siempre el favor de su amable atención, sus comentarios, y estaremos escuchándonos muy la próxima semana por el 102.9 de frecuencia modulada, Qué Huelga Radio. Los dejamos, Baraúnda, hasta pronto.
Baraúnda.
Baraúnda. Y con el sonido nacimos, llenos de mar, llenos de música. 102.9, Qué Huelga Radio.